Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco se ha convertido en una de las escasas voces autorizadas que a nivel internacional sigue clamando contra la guerra. Denuncia sin complejos cuántos conflictos suceden en tantas partes del mundo y lo hace, entre otros motivos, para que eso sirva como antídoto contra el olvido. Cuando los conflictos bélicos se enquistan y se prolongan en el tiempo, la tiranía de la actualidad hace que su protagonismo en los medios decaiga y que, consecuentemente, para muchas personas vayan siendo olvidados. Por eso Francisco ha vuelto a alzar la voz con toda claridad este domingo, tras el habitual rezo del Ángelus, para denunciar la gravísima situación que supone el fin de la tregua de Oriente Medio, lo que desgraciadamente supondrá que el horror aumente. El Papa ha querido dirigir de nuevo su mirada hacia los rehenes, aún en manos de Hamás, tras el dramático 7 de octubre, y nos ha pedido que no nos olvidemos de ellos y del sufrimiento por el que están pasando sus familias. Además, les ha pedido a las partes implicadas que no cejen en el empeño de seguir buscando soluciones distintas a las armas y caminos valientes para la paz. En medio de la desolación, la tregua era una muy buena solución. Se trata ahora de volver a ella cuanto antes y de prolongarla sine die. No es un deseo que brote de la ingenuidad y el desconocimiento, sino antes al contrario, se trata de poner encima de la mesa hasta qué punto los buenos oficios diplomáticos, el diálogo y la paz son los únicos caminos posibles. En cambio, es una evidencia constatada en demasiadas ocasiones que la guerra solo acarrea más muerte, más destrucción y más miseria.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Vamos, vamos, que es lunes. Vamos, es 4 de diciembre. Qué maravilla. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Y además, el día está pasado por agua. Bueno, la semana comienza pasada por agua, porque hoy y mañana un frente que barre la península y Baleares va a dejar lluvias, hombre, débiles, no, pero bueno, lluvias, ¿eh? Lluvias más intensas más arriba, menos intensas más abajo. En Canarias, chubascos intermitentes. Y las temperaturas, pues, tienden a subir algo, porque este fin de semana ha sido un fin de semana de algo de pelúa. De esa sensación que no es frío, pero que en los lugares más húmedos te entraba por el cuerpo y decía, a ver, esto que lo vea. ¿Por qué va a ser? Pues el fresco propio de un mes como este, diciembre. Ya llevamos 4 días de diciembre. En 20 días, Nochebuena. En nada y menos, estamos en el 2024. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Luego le cuento ¿qué está pasando en Oriente Próximo? Vamos, tiene un titular elemental, que la guerra ha vuelto por sus fueros, por todos sus fueros. El ejército de Israel ha estado atacando este domingo por tierra, mar y aire, y el norte de la franja de Gaza está prácticamente arrasado. Luego hacemos algunas consideraciones acerca del escenario, el escenario en el que se mueve todo esto, que no es que sea un problema, es una tragedia, más que una tragedia. En lo político, en lo que respecta a nosotros, vivimos en lo grotesco. ¿Por qué vivimos en lo grotesco? Porque al déspota de la Moncloa ya todo le da igual. Le da igual todo porque ya está en Moncloa. Y como ya está ahí, bueno, lo que sea que sea. En la confianza de que por muchas movilizaciones que haga su oposición, que la encabeza del Partido Popular, bueno, al final él retiene el poder. Y echarle de ahí solo le podrá echar una acción conjunta de muchos partidos que se agarran a él como el pintor a la brocha. Porque también de que esté él ahí depende su bonanza. Es decir, un tipo que negocia el futuro de la nación con un prófugo de la justicia que está perseguido por dar un golpe de Estado, que lo hace en un país que ni siquiera es de la Unión Europea, con un mediador experto en guerrillas, venido de un país subdesarrollado, que merece todo nuestro cariño. Yo le tengo en particular muchísimo cariño al Salvador. He andado por allí un par o tres de veces. Tengo buenos amigos y leo a sus buenos poetas. Pero no deja de ser un país que ha vivido, en fin, guerras civiles terribles hasta hace poco y que ahora mismo está bajo la influencia de un tipo que está metiendo en la cárcel a medio país. Pero bueno, encargarle la mediación entre el PSOE y Junts para decidir el futuro estructural de España, no olvidemos, futuro estructural de España, a un tipo experto en guerrillas, es claramente plegarse del todo al relato independentista. Poco menos que se hubiera dado una situación entre dos entes llamados Cataluña y España. España sin Cataluña no es España, y Cataluña sola no es. Cataluña es por ser España. Bueno, pues eso da exactamente igual. Ese es el escenario fundamental de lo grotesco. Y ahora, como les digo, la importancia sobrevenida que ha cobrado el hecho de llamarse Galindo. No Fernando Galindo, el de Francina Armengol, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, sino Francisco Galindo. Háganse a la idea de la humillación y el ridículo al que se ha sometido este sábado a España, convocado para mediar entre España y Cataluña, un tipo que medió entre el gobierno de Colombia y la guerrilla narcoterrorista de las FARC. O sea, es que se acaban definitivamente los calificativos para definir lo que está haciendo el PSOE con la imagen internacional de España. Es que, claro, es todo de chiste. Imagínense a este señor acostumbrado a contar decenas de muertos, tener que escuchar a los pijos de Junts contarle que ellos están muy oprimidos. Ah, sí, cuéntame, hijo. Están en su casa y de repente se presentan allí helicópteros del ejército español, arrasan con las viviendas y... No. Nosotros el fin de semana nos vamos a la Costa Brava o a Puigcerdà. El Empordán más para el invierno, la Costa Brava más para el verano, pero estamos muy oprimidos por Madrid, ¿eh? De verdad, claro. Y ustedes tendrán vetado el acceso a la representación política y por eso dieron el golpe del 1 de octubre, la violación del Estado. No. Mire, nosotros llevamos gobernando Cataluña décadas. Un poquito estuvo el PSC, tutelado por Esquerra, hizo lo mismo que nosotros, pero bueno, mire, señor Galindo, en realidad lo que nos pasa es que quisiéramos que los catalanes no nacionalistas no existieran y no tener que ser solidarios con territorios menos ricos. O sea, la pasta la queremos para nosotros, claro. Y este Francisco Galindo, que en fin tendrá luces, se dará cuenta que el tema catalán no es como el tema salvadoreño, colombiano. Llegará un momento, digo yo, en que entenderá que está ahí básicamente para cobrar dinero que pagará el contribuyente español y para que dos partidos políticos hagan un paripé absolutamente indigno, porque son dos partidos que se están tomando la libertad de negociar entre ellos cuestiones que afectan a todos los españoles, y lo hacen de forma clandestina, sin dar información. Y ahora resulta que, según dicen, la primera reunión se ha centrado sobre todo en el respeto de los derechos humanos, que por lo que se ve se han violado muchos derechos humanos en Cataluña. Ahora, lo malo de esa reunión es que ni Junts ni el PSOE le van a contar al señor Galindo cómo se viola en Cataluña de forma sistemática el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, la que quieran, que por cierto es lo oficial en el conjunto del país. Ni cómo se agrede y se humilla a muchos catalanes desde medios de comunicación públicos que tienen que financiar con sus impuestos. Ni cómo un análisis pormenorizado de los apellidos que domina la política catalana demuestran un inquietante sesgo a favor de, hombre, los apellidos catalanes. El más común en Cataluña es García, no hay un solo García. Bueno, García, creo que aragonés se llama García II. En en la administración catalana de lo de arriba. Bueno, pues el descaro es tan grande, además, que también hasta Rodríguez Zapatero se permite el lujo de presumir de una cínica concepción privada de la política. Y dice, oiga, dos entidades privadas tienen todo el derecho a reunirse donde quieran y como quieran. Claro, y negociar lo que es de todos, ¿no? Bueno, luego si quieren ustedes escuchamos a Rodríguez Zapatero, que tampoco quiero que durante, mientras se van levantando, tengan, antes del desayuno, esas cosas en ayunas no siempre son buenas. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Sergio, que el día viene muy interesante. Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Te cuento, por ejemplo, que la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái sigue generando titulares. En las últimas horas ha llamado la atención que el presidente de esa cumbre, el sultán de Emiratos Árabes, ha asegurado que no hay estudios científicos que demuestren que es necesaria la supresión de los combustibles fósiles para reducir el calentamiento global. Una opinión que no comparten muchas otras voces, entre ellas la del Papa Francisco, que ha pedido actuar con urgencia, además de firmar una declaración a favor de la paz y del clima.
Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de ellos y el futuro de todos. Custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz.
Hay que saber también que el aeropuerto de Múnich, en Alemania, ha retomado ya su actividad tras verse obligado a cancelar todas las operaciones por las fuertes nevadas en el sur del país. Aún así, lo ha hecho a medio gas porque dos tercios de los vuelos previstos en las últimas horas se han tenido que quedar en tierra por daños en los aviones o por diversas complicaciones. Además, en Francia, la Fiscalía Antiterrorista confirma el móvil terrorista en el ataque del joven que ha matado a un turista en París. El asesino ya estaba fichado por una condena de 4 años de cárcel en 2016 por otro ataque que en ese caso sí pudo ser evitado por la policía. Y en el partidazo de COPE, Joao Félix ha sido el protagonista en la victoria del Barça sobre el Atlético de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el portugués dio su mejor versión y cuajó un gran partido en el que su gol, el único del encuentro, fue la sentencia del Barça ante el Atlético de Madrid, con la que los de Xavi se mantienen en ese tren por el liderato de la Liga, colocándose a 4 puntos de Real Madrid y Girona y colocando 3 sobre el conjunto rojiblanco, que eso sí cuenta con un partido menos. El resto del domingo nos deparó solo empates, a 0 entre Mallorca y Alavés y Almería y Betis, y a 1, aunque con mucha polémica por el VAR, en el Sevilla-Villarreal, donde el conjunto amarillo se quejó del árbitro por anular un gol en el último minuto por una falta que fue a revisar a la pantalla. En el Sevilla, todo va a pasar hoy por la junta de accionistas, con ese enfrentamiento entre la actual directiva y José María del Nido Benavente. 15ª jornada en primera división, que esta noche va a tocar a su fin a las 9 en tiempo de juego con el Celta-Cádiz. Es un duelo directo por la salvación. Los gaditanos la marcan con 11 puntos, es decir, 3 más que el Celta, 4 más que el Granada y 7 más que el Almería, que sigue colista de la primera división y sin conocer todavía la victoria en la Liga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. En pocas horas, a las 9 de la mañana, vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de noviembre. Va a ser un dato interesante porque venimos de 3 subidas consecutivas y la última supuso aumentar la lista del paro en octubre en 37.000 personas más. Eso para dejarnos un país con 2.750.000 parados oficiales. O dicho de otra manera, que de toda la gente en edad de trabajar en España, un 11,8% no encuentra trabajo. Se trata de la tasa de paro más alta de Europa. ¿Qué podemos esperar esta mañana de las cifras del paro? Bueno, pues hace años el mes de noviembre solía ser malo para el empleo, pero ahora el adelanto de la campaña de contratación navideña, que ya abarca también el Black Friday, ha hecho que noviembre sea ya un mes de creación de empleo. De hecho, el de 2022 fue uno de los mejores de la serie histórica. Así que hoy toca saber si después de esos 3 meses de subida del paro, las contrataciones navideñas cortan la racha o si esa ralentización de la economía de la que vienen avisando los expertos continúa reflejándose de forma negativa en el mercado laboral. De momento tocamos madera para que no se cumpla, pero ya hay algunos estudios que pronostican que en esta campaña se van a generar un 3,5% menos de contratos que en 2022, que el año pasado. Serían menos contrataciones en la logística y el comercio, con la hostelería tirando del carro con un 12% más de contratos en Navidad. En fin, eso ya se verá en los datos del paro de enero. De momento, a las 9, como les digo, veremos cómo se ha comportado el mes de noviembre. A todo esto, este lunes tenemos reunión importante entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, en este caso para abordar la reforma del subsidio por desempleo, un asunto que ha generado ya el primer roce entre los socios de coalición. Por un lado, el PSOE, con la todavía vicepresidenta económica Nadia Calviño, que quiere rebajar las condiciones para acceder a esa ayuda de 480 euros y que no se pague en caso de rechazar una oferta de trabajo. Y por el otro lado está Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuya intención es justamente la contraria, es decir, incrementar el importe de esa ayuda durante los primeros 12 meses hasta los 660 euros para volver a dejarla después en 480. Es decir, dentro del gobierno hay ahora mismo dos visiones absolutamente contrapuestas sobre qué hacer con los parados y cómo incitarles a que busquen trabajo con más ímpetu o que acepten el que se les ofrezca con menos miramientos. El caso es que el Ministerio de Trabajo apuesta por la opción más proteccionista y quiere incluso ampliar los beneficiarios de ese subsidio para que llegue también a los menores de 45 años e incluso que puedan seguir cobrándolo durante 45 días tras incorporarse a un empleo. Un asunto en el que la vicepresidenta Díaz no tiene intención de ceder. De hecho, este fin de semana ha lanzado un aviso al sector socialista del gobierno que defiende reformar ese subsidio.
Sé muy bien lo que es el desempleo. Y cuando escucho a hablar a miembros del gobierno, hablar de subvencionar a las personas paradas, me provoca una enorme tristeza. Porque recuerda el lenguaje de la derecha del Partido Popular, aquellos que nos decían que la gente está en paro porque desea estar en paro.
Pues la cita es a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Estaremos atentos a lo que salga de ahí. Y no dejamos todo lo que tiene que ver con el panorama socioeconómico de este país, porque si la campaña navideña, de la que hablábamos hace un momento, tiene su impacto en el empleo, también resulta un indicador muy interesante sobre cómo está el bolsillo de los españoles. Con los precios todavía muy elevados, ¿vamos a apretarnos más el cinturón estas fiestas? ¿O se aplicará aquello de un día es un día y las fiestas hay que celebrarlas? Bueno, pues vamos a tratar de saber cómo se presenta el panorama con la ayuda de Sefi García.
La subida de precios ha golpeado, según distintos sondeos, la economía de las familias y condicionará sus compras navideñas. Antonio tiene 4 hijos y 4 nietos.
Regalos a los familiares, la comida, los menús especiales de Navidad, prácticamente nada más, y alguna comida extra que hagamos fuera. Calculando, yo calculo que es en torno a unos 600 euros pues nos podemos gastar.
El economista Antoni Cunyat entiende que a pesar de la subida de los precios, la situación económica es un poquito mejor que el año pasado, lo que nos dará margen para repetir el gasto.
Creo que el gasto irá un poco en la misma línea, ¿no? Un poquito más por el incremento de los precios acumulados desde el año pasado, ¿vale? No creo que de media la gente se apriete el cinturón, ¿vale?
Planificar y espaciar las compras, lo que hará el 64% de la población, es para el economista una buena idea porque te permite afrontar el gasto en 2 meses y hacer más leve la vuelta a la normalidad.
Si salimos al exterior, un día más, la mirada está puesta en el conflicto de Oriente Próximo. A pesar de las negociaciones con Qatar, Egipto y Estados Unidos como intermediarios, no se ha podido pactar ninguna tregua tras la que terminó el viernes. Así las cosas, la guerra continúa en la zona. Con el norte de la Franja de Gaza arrasado después de 2 meses de ofensiva, Israel ha extendido sus operaciones militares al sur de ese enclave. Una ofensiva que, según avisa el ejército hebreo, será tan intensa como la que está llevando a cabo en el norte. Esto es lo que dice el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes.
Ayer y hoy matamos a comandantes de batallón, a miembros de Hamas. Ayer por la mañana comenzamos a hacer lo mismo en el sur de la Franja de Gaza. No será menos potente. No tendrá peores resultados. Y los comandantes de Hamas conocerán las fuerzas de defensa de Israel en todas partes, con mucha, mucha fuerza.
El ejército hebreo también ha anunciado que ha encontrado ya más de 800 bocas de túneles en Gaza, de las que 500 han sido destruidas. Y mientras la Franja de Gaza se ha convertido en el gran foco de tensión internacional junto a la guerra de Ucrania, las repercusiones en otras zonas de Oriente también pueden ser preocupantes. Los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán, se han atribuido el ataque este pasado domingo con misiles y con drones contra un destructor de Estados Unidos y dos buques comerciales que navegaban este pasado domingo, ayer, por el Mar Rojo. Uno de esos buques ha sufrido daños, pero no hay heridos. El destructor estadounidense ha conseguido repeler los ataques, pero todo esto viene a demostrar que la partida que están jugando países como Irán va más allá de lo que pasa en la Franja de Gaza. Desestabilizar el tráfico comercial en el Mar Rojo podría tener una gran repercusión económica, porque ese enclave es fundamental para el paso de mercancías por el Canal de Suez.
Me levanta.
Aquí en España, si miramos la actualidad política, más allá de lo sucedido este fin de semana, la que comienza hoy será una semana marcada por el inicio de la actividad ordinaria en el Congreso de los Diputados. Este lunes se van a constituir en la Cámara Baja hasta 28 comisiones, de las cuales el PSOE va a presidir 16. Y será una semana marcada también por la celebración este miércoles del 45 aniversario de la Constitución Española. La Carta Magna celebra su cumpleaños en medio de un panorama crispado por los pactos de investidura de Pedro Sánchez y también por la reunión de este pasado sábado entre PSOE y Junts en Ginebra, con un verificador de por medio. Esa cesión a Puigdemont y la ley de amnistía pactada con los separatistas ha vuelto a sacar a la calle a miles de personas en Madrid y Sevilla. En el caso de la capital, el de este domingo ha sido el tercer acto convocado por el PP para protestar por esas cesiones y ha tenido un tercer llenazo. En esta ocasión, el escenario elegido ha sido el Templo de Debod, donde han acudido 15.000 personas, según los populares, que son unas 8.000, según delegación del gobierno, muchos de ellos de fuera de Madrid.
Me levanto a las 6 de la mañana con mi mujer para coger un AVE desde Valencia y venir aquí, manifestarnos.
Y así seguiremos, porque a nosotros nos preocupa mucho el futuro, en nuestro caso, de nuestros hijos, porque, bueno, creemos que tenemos que seguir viviendo una democracia plena que en este momento en nuestro país se está poniendo en entredicho.
Hombre, porque yo creo que está en riesgo la unidad de España. Lo que esté en nuestras manos hay que hacerlo y no hay que darse por vencidos, o sea, hay que luchar.
Y con el puente de la Constitución y la Inmaculada a la vuelta de la esquina, mucha gente se pregunta qué tiempo va a hacer. Pues nos lo cuenta Eduardo Abadía.
Se prevén cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la zona sur, en Andalucía y Extremadura, también en la costa este de la península, así como en Baleares. También habrá precipitaciones que serán generalizadas en toda la península, pero serán de carácter débil, salvo en algunas zonas del Pirineo. Jorge Olcina, experto climático de COPE, ha destacado que será una semana marcada por la tranquilidad.
El resto de la semana, bueno, pues hasta el día 8, hasta el día de la Inmaculada, va a ser una semana tranquila pero fría. No se esperan grandes acontecimientos meteorológicos, sino estabilidad, anticiclón, nieblas en el interior y, como digo, temperaturas frías, especialmente por la noche.
Se espera que las temperaturas máximas asciendan de forma prácticamente generalizada, exceptuando ligeros descensos en áreas del Mediterráneo.
Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Por mucho que yo me empeñe hoy, creo que no voy a poder lograr superar a Marisa Paredes. Ya sabes, la actriz está con apellido de zapatillas deportivas de los años 80 y 90. Sabrás que estaba la artista en el velatorio de Doña Concha Velasco contando sus recuerdos con ella y de ella cuando apareció por allí Isabel Díaz Ayuso, y mira lo que dijo la buena de Marisa.
Mi primer recuerdo,
Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, por Dios, pero ¿qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí fuera? Bueno, el último fue en unos Goya, ella estaba cansada, yo también.
Bueno, y seguía cansada y además enfadada, ¿eh? Claro, yo me pregunto, Herrera, ¿qué le puede molestar a esta gran actriz y mejor bruja que nadie vaya a presentarle sus respetos pues a un muerto, ¿verdad? ¿Y quién es nadie para pedir con ese tono que se eche a alguien de un velatorio? Y mira, para que no digan que no repartimos en todos los lados, esto también vale para Pedro Sánchez, que pasó también por esto cuando iba al mismo sitio que Ayuso.
Bueno, lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquilo.
Claro, Herrera, yo creo que así no vamos a ningún lado, ¿eh? Si en España ya se abuchea o se expulsa a alguien de un tanatorio, pues estamos a 5 minutos de representar el famoso cuadro de Goya de los garrotazos. Pero repartamos culpas, ¿eh? No existe el abucheador bueno en ningún velatorio, pero algunos por su posición pública tienen un poco más de responsabilidad en el fenómeno. Y cabe recordar en este punto que Sánchez justificó la ley de amnistía, esta famosa, la suiza, en la supuesta necesidad de pacificar la convivencia. Eso. Bueno, pero lo único que ha hecho, de momento al menos, es convertir Ginebra en un destino turístico de moda para fines de semana de amor clandestino con Puigdemont e incendiar a cambio el resto de España, con esta coyunda nefanda que tiene a todo el mundo soliviantado. Si ya hasta la muerte de una gran mujer como Concha Velasco, que a ti te gustaba mucho, ¿verdad?
Sí, y era buen amigo de ella, sí.
Claro, pues si hasta esto ya es objeto de polémica, no sé, lo mismo, presidente, es que no te quieres enterar, y más que yeye, da usted pues bastante yuyu, Herrera.
Uh-huh. Ahora ya estamos llegando a las 6:30, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí. Más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que echaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30, damas y caballeros, 6:30 de este lunes, algo lluvioso, débilmente lluvioso. Pero lluvioso al fin y al cabo, y a las 6:30, ya le contaba yo a las 6, además del pasaje bochornoso de la reunión en Ginebra con mediador salvadoreño, el otro asunto, bueno, otro de los asuntos del día, porque realmente el día tiene varios, bueno, como todos los días, varias fotografías, las fotografías de las movilizaciones ayer del Partido Popular, que también tienen su importancia, y la vuelta a la guerra en la Franja de Gaza, el ejército de Israel, que ha estado atacando este domingo por tierra, mar y aire, ¿no? Le decía. Israel ha prometido que Gaza no volvería a ser como era, ese lugar donde los terroristas de Hamas operaban con toda la facilidad. Ha habido 10.000 ataques aéreos en menos de 2 meses, ¿eh? Y han encontrado más de, las tropas de Israel, más de 800 bocas de túneles en Gaza, de las cuales 500 ya han sido destruidas. De lo que suceda en Oriente Próximo va a depender la estabilidad internacional, y lo que se ha visto en el Mar Rojo es inquietante. Ustedes saben que el Mar Rojo es un enclave vital para el comercio internacional porque conecta el Océano Índico con el Canal de Suez. Es decir, todo lo que viene de la India, que viene mucho, y del sureste asiático, que no le cuento, todo lo que va hacia Europa va buscando el Canal de Suez para dar toda la vuelta por África. El problema es que para llegar al Canal de Suez hay que entrar en ese pasillo que es el Mar Rojo. Que claro, pues, si hiciéramos ahí un tour, pues aquí a la izquierda Somalia con piratas y sus sabíos, a la derecha el estado de Yemen, en una guerra civil, uno de los bandos apoyados por Arabia Saudí, los rebeldes hutíes reciben el respaldo de Irán, más arriba las costas de Arabia Saudí, a su izquierda Sudán, que lleva más de 7 meses envuelta en otro conflicto. Bueno, pues en todo ese avispero, Estados Unidos tiene buques patrullando por lo que pueda pasar, y para proteger a los buques comerciales occidentales que pasan por ahí. Y este fin de semana andaba por ahí patrullando un destructor, el U.S. Kearney, cuando detecta un dron en la zona. Un dron de fabricación iraní que han lanzado los hutíes de Yemen, o sea, los rebeldes de Yemen, que patrocina Irán, que ya se atreven a lanzar ataques contra barcos occidentales que navegan por el Mar Rojo, incluso contra los destructores norteamericanos. Bueno, el U.S. Kearney intercepta el dron, pero al momento recibe la petición de socorro de un buque británico al que habían lanzado no un dron, sino un misil balístico, que no le dio de milagro. En lo que el destructor estadounidense se acerca a protegerle, tienen que repeler otro dron que iba contra los dos, contra el mercante y el destructor. Además de eso, otros dos buques occidentales han sido atacados por drones, y uno de ellos ha sufrido daños, aunque al parecer no hay heridos. Así que fíjense ustedes cómo está el patio. De ahí que insistamos tanto en la crónica internacional estos días, porque créame, es muy importante. Ese barco que viene a Europa a lo mejor le trae cosas a usted, o que usted luego va a consumir. Forman parte del negocio internacional. Y de, ¿qué le voy a contar? Y luego hay otra noticia que puede ser muy sectorial, pero miren, es la demanda colectiva, pero nos afecta a todos, ¿eh? La demanda colectiva que hasta 83 diarios españoles han presentado contra Meta. ¿Quién es Meta? La compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Y qué reclama esa asociación de medios a Meta? Pues una indemnización de 550 millones de euros por competencia desleal en todo lo que tiene que ver con el mercado de la publicidad entre mayo del 18 y julio del 23. Dicen, Meta nos ha hurtado más de 550 millones del pastel publicitario. ¿Y eso cómo es? Pues por un fenómeno cada vez más evidente que se analiza en profundidad por economistas, incluso por filósofos, que nos están alertando del mundo al que vamos. Un mundo cada vez más digitalizado. El Big Data es cada día más importante, es crucial. El que lo controla, controla todo. Crea un monopolio de mercado que impide a los rivales no solo competir igual, sino directamente competir. El Big Data es el análisis del enorme reguero de datos que vamos dejando cada vez que navegamos por Internet. Cada vez que miramos una página, o pulsamos un botón, o compramos algo. Todo eso es una información muy valiosa que luego permite a las grandes tecnológicas como Meta afinar mucho los anuncios de publicidad que nos enseña, porque nos conoce muy bien. Y las nuevas tecnológicas, a través de la estrategia de los últimos años de ofrecernos servicios de forma gratuita, han ido cosechando esos datos, y en esos datos está el gran negocio. Por eso Google hizo el paripé hace un tiempo de liberar los algoritmos, qué transparencia, no, ni se le ocurrió poner al servicio de todos la cantidad de datos que atesora sobre su comportamiento. Porque ahí está el negocio de la publicidad y de la política también, ¿eh? Y además en la era digital el primero que llega se lo lleva todo. Crece de forma exponencial, pasa de ser una compañía creada en un garaje a convertirse en un gigante con más poder que algunos países. Y además crea un foso a su alrededor que expulsa a la competencia del mercado. Eso lo comprenderá muy bien con fenómenos como WhatsApp. Si todo el mundo se mete en WhatsApp y tú quieres estar conectado con ellos, al final te arrastran a estar tú también ahí. O sea, el primero que da con la idea se queda prácticamente con todo. Eso es el poder de mercado. Ese poder de mercado es lo que Meta está haciendo con la publicidad. Está en el control del perfil de los consumidores, que los anunciantes se van a contratar los anuncios con Meta, y dejan al resto de soportes, como pueden ser los diarios, por ejemplo, a dos velas. Y Meta ejerce ese monopolio a base de incumplir la normativa europea sobre protección de datos. Ya, bueno, pues, oiga, yo no trabajo en un medio de comunicación, a mí eso no me afecta. Sí, sí. Si hay un ramillete de apenas dos o tres compañías que controlan el mercado de la publicidad con esa mano de hierro, al final esas empresas deciden a qué precio venden la publicidad. Hay un incremento de la factura publicitaria. O sea, si la empresa que fabrica zapatillas de deporte tiene que pagar más por anunciarse en las tecnológicas, eso repercute en el precio de la zapatilla, que usted va a tener que abonar. Y ahí está el problema global. Pero bueno, o uno de ellos. Son y 38. ¿Hay otras cosas este lunes que son? ¿Cuáles, Sergio?
Herrera Incope. Pues ahora enseguida vamos a hablar de los datos de paro que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana correspondientes a noviembre, pero hablando de empleo hay que recordar también que esta misma tarde se va a celebrar una reunión importante en el Ministerio de Trabajo a la que van a asistir el Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Una reunión para hablar del subsidio del paro, cuyo futuro ha provocado un fuerte choque dentro del Ejecutivo entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Calviño pretende reducirlo para los parados que no acepten una oferta de trabajo, y Díaz, como avisaba este fin de semana, no solo está en contra, sino que apuesta incluso por subir esa ayuda.
Sé muy bien lo que es el desempleo. Cuando escucho a hablar a miembros del gobierno hablar de subvencionar a las personas paradas, me provoca una enorme tristeza, porque recuerda el lenguaje de la derecha y del Partido Popular, aquellos que nos decían que la gente está en paro porque desea estar en paro.
Hay un dato, por cierto, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que nos ha llamado la atención en términos económicos. Resulta que durante el segundo trimestre de 2023 el consumo de electricidad de los hogares españoles se ha reducido un 6% respecto al año pasado, un hábito de consumo que se está viendo modificado por la inflación. Por lo demás, este fin de semana ha sido trágico en las carreteras españolas. 9 personas han perdido la vida en 6 accidentes de tráfico. El más grave ha ocurrido en Guipúzcoa, donde 2 jóvenes de 20 y 21 años han muerto y otros 5 han resultado heridos después de que 2 vehículos hayan colisionado frontalmente en una carretera a la altura de Lezo. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid sucumbe ante un Barça liderado por Joao Félix. Bruno Casar.
Sí, los de Simeone fueron superados en todas las facetas del partido y la puntilla la puso Joao Félix con el único gol del encuentro que le dio la victoria y los 3 puntos al Barça que le sirven para mantenerse en la carrera por el liderato, colocándose a 4 del Real Madrid y del Girona. Los de Simeone, con un partido menos, eso sí, se quedan a 7 de la cabeza. De la jornada dominical destacamos el empate a 1 entre el Sevilla y el Villarreal, donde el VAR fue protagonista, anulando un gol del submarino amarillo en el último minuto de partido por una falta de la que el Villarreal se ha quejado, visiblemente entendiendo que era inexistente. En el Sevilla, Diego Alonso sigue sin conocer la victoria en el banquillo. Hoy en el conjunto hispalense la noticia va a pasar por la junta de accionistas. Y la jornada la cerramos esta noche en tiempo de juego a las 9, con un duelo directo por la salvación de la que el Celta se coloca 3 puntos y que precisamente va a marcar su rival de esta noche, el Cádiz.
PSOE y Junts, como le contaba a las 6, se han sentado a negociar este fin de semana con Francisco Galindo Vélez como verificador. El PP pide conocer detalles de la que ha sido la primera negociación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE consolida su relación con Carles Puigdemont, pero es consciente de generar desconcierto entre sus propias bases al negociar en el extranjero, sentando además a la mesa como verificador a un diplomático salvadoreño, Francisco Galindo, experto en refugiados. En el partido, la incomodidad de algunos dirigentes es palpable, andan con pies de plomo, piden aplicar mirada larga a los acontecimientos, sin dejar de admitir la dificultad de justificarse ante la opinión pública. En definitiva, los socialistas reconocen la necesidad de normalizar urgentemente las conversaciones con Junts para apartarlas de los focos, cuando también bregan con la tramitación de la ley de amnistía. Intentar el salto a un cambio de pantalla corresponde a Pedro Sánchez. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo ha ordenado activar la exigencia de explicaciones en el Congreso, Senado y el Parlamento Europeo por la cita clandestina en Ginebra.
A las 9 conoceremos datos del paro, de afiliación a la Seguridad Social de noviembre. Durante los últimos años este mes no ha ido mal, por la contratación navideña. Claudia Cid.
Noviembre es un mes en el que, aunque tradicionalmente es de subida del desempleo, en los últimos años ha cambiado la tendencia. Cae el paro por las contrataciones de cara a la campaña de Navidad, que comienza en el Black Friday. El año pasado fue uno de los mejores de la serie. No obstante, los expertos vienen avisando de la ralentización del mercado laboral. En octubre, el paro volvió a subir por tercer mes consecutivo, sumando 36.900 personas más a las listas de desempleo, hasta alcanzar los 2.750.000 parados. Y la Seguridad Social aumentó en 92.862 afiliados, el menor incremento en un mes de octubre desde el año 2015, hasta los 20.810.000 ocupados. Actualmente la tasa de paro se encuentra en el 11,8% y seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la cosa en los periódicos?
Con detalles que aporta El Mundo esta mañana de cómo se fraguó la negociación de la ley de amnistía. Cuenta que el PSOE sigue temiendo que la Unión Europea tumbe la ley por terrorismo, que se manejaron hasta 18 borradores, que el PSOE insistió hasta el final en dejar fuera a los CDR y a Tsunami, aunque al final cedió por la investidura de Sánchez. Y detalla también que Puigdemont recibió a Oriol Pujol en Waterloo. La familia Pujol pretendió, sin éxito, que sus causas judiciales quedaran incluidas en esa ley de amnistía. El País publica hoy una encuesta que daría mayoría absoluta a PP y Vox en unas elecciones generales y que refleja un 60% de españoles que creen que la amnistía es injusta y un privilegio. Destaca ABC en portada que el Partido Popular mantiene el pulso de la calle y anticipa más protestas como la de ayer en Madrid para denunciar la humillación añadida de que se negocie en Suiza con la mediación de un diplomático salvadoreño. Cumple 5 años hoy el Poder Judicial con su mandato caducado. Los periódicos alertan de lo insólito de esta situación y sus consecuencias. Un 30% menos de jueces, 43.000 asuntos sin resolver y en medio del deterioro, dice La Vanguardia, la solución de emergencia que propone el presidente en funciones del Poder Judicial, que sean los propios jueces, sin intervención de la cúpula, los que elijan a los presidentes de los tribunales en un momento en el que hay 85 puestos clave de la judicatura sin cubrir. Los diarios anotan el emotivo adiós de los vallesoletanos a su paisana. Valladolid regala a Concha Velasco su última ovación, titula esta mañana El Norte de Castilla. Y en lo económico, la inquietud empresarial por las primeras decisiones del gobierno. Destaca ABC que ante esa inminente subida del salario mínimo, hoy podría haber acuerdo, los empresarios echan cuentas y creen que la factura global para las empresas rondará los 1.800 millones de euros.
¿La letra pequeña?
Pues hay mucha preocupación en Francia, lo anota la prensa gala, por el último atentado yihadista. Armand Rajabur, un franco-iraní de 26 años, el sábado por la noche asesinaba de 3 cuchilladas a un turista alemán de 22 años cerca de la Torre Eiffel. Había pasado 4 años en la cárcel por haber planeado otro atentado. Y como recuerdo, Le Monde no es el primer terrorista radicalizado que reincide. Recuerda que el autor de la masacre contra los periodistas de la revista Charlie Hebdo también había cumplido condena. Y este nuevo caso, dice Le Monde, reabre el debate sobre el seguimiento de los terroristas después de su liberación.
El trino del conciso es información confidencial. A ver, Dávila, ¿tienes hoy cosas que contarnos sobre la relación de Sánchez con el Poder Judicial? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. He hablado este fin de semana con 2 magistrados, uno del Supremo y otro recién jubilado, que muy cercano en el tiempo fue presidente de un Tribunal Superior de Justicia. Ambos, sin haber mantenido contacto entre ellos, alertan a este trino de lo siguiente. El propósito de Sánchez es terminar con la carrera judicial tal y como la entendemos. Su idea es suprimir la oposición tanto de jueces como de fiscales y consagrar lo que podríamos llamar el quinto turno, o sea, el acceso de cualquier licenciado a la judicatura. Se trata, me dicen, de un proyecto del que ya hemos oído hablar y que cuenta con el hombre adecuado para realizarlo, el ministro Bolaños. O sea, es de cumplimentarse todo un ataque furioso al Poder Judicial para llenar de funcionarios afines con los que controlar todas las decisiones y sentencias de los tribunales. He preguntado, ¿de verdad se atreverá Sánchez a realizarnos respuesta? Sí, ya tiene el apoyo de los leninistas de Podemos. Y una coda aparte y larga. Es curioso. Un diplomático o lo que sea del Salvador, el país que desde hace 2 años tiene limitados los derechos fundamentales por decisión de su presidente Nayib Bukele, es el mediador con el que los separatistas de Junts y el antiguo electricista mantenedor de Iberfruta han discutido si España respeta realmente los derechos humanos. Parece una broma, pero Sánchez la ha convertido en verdad. Bukele, el aliado de Sánchez, es un ultraizquierdista que dice hablar con Dios antes de tomar cualquier decisión política. Y fin, Urkullu le ha pedido por carta fijo que cesen las movilizaciones contra la amnistía.
La píldora económica del día, ¿cuál es, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El sector industrial experimentó en noviembre otra caída por 8º mes consecutivo, siendo este el mayor descenso anual hasta la fecha. Las razones son la incierta política económica del nuevo gobierno, la debilidad de la economía, las tensiones geopolíticas y los altos tipos de interés. Un descenso que se refleja en el índice de gestores de compra, los PMI, que se situaron en 46,3 puntos. Recordemos que por debajo de 50 indica contracción de la actividad. Lo preocupante es que en ese hundimiento del sector industrial hay un elemento determinante. La disminución de nuevos pedidos para la exportación llevan, ojo, 21 meses cayendo. Y siendo grave, aquí nadie parece estar atendiendo el asunto. Y deberían, porque los efectos ya se empiezan a notar. Levemente, pero ya se percibe cómo afecta al empleo. 2023 marcará un penoso récord. Las bajas de afiliación por despido superarán las 750.000, un 28% más que en 2022. Un aumento que supera el peor momento de la pandemia. Y si no se aligera la carga fiscal a la empresa española, 2024 no será el año del empleo, será el año de los despidos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Ya está aquí la fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Cosas que se han hecho virales o tendencia en redes. Manifestación ayer contra la amnistía. Intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Les decimos que tenemos un futuro por delante. Y que ese futuro no pasa ni por Waterloo ni por Ginebra. Pasa por España y entre los españoles. No necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro futuro.
Se refería a Francisco Galindo Vélez, mediador entre el PSOE y Junts. Pues le ha caído Almeida a lo suyo por resaltar que ningún salvadoreño tiene que venir a darnos lecciones. Esto ya sabes cómo es.
Yo.
No. Es que no nos saltamos ni un charco. A cuenta de la muerte de Concha Velasco, Herrera, también mucha gente haciendo el ridículo. Óscar Puente, ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, la quiso recordar. Hasta ahí todo bien.
Yo he conocido a pocas personas más orgullosas que ser de Valladolid que Concha Velasco. Y eso que una buena parte de su vida no la pasó en Valladolid. Pero jamás se olvidó de nuestra ciudad. Siempre a donde iba se definía como una muchachita de Valladolid y la verdad es que mantuvo la vinculación con nuestra ciudad en todo momento.
Dijo Almeida en redes que Concha era madrileña de Valladolid y contestó Puente, tan madrileña que su funeral se oficiará en la Catedral de Valladolid y tendrá su descanso eterno en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid.
Bueno, sí, los dos.
Bueno, claro, y ¿qué más da? Si a ella le gustaba todo, le gustaba Madrid y mucho Valladolid, claro que sí. Y luego Marisa Paredes, actriz, que tampoco acertó.
Mi primer recuerdo.
Isabel Díaz Ayuso, por Dios, ¿pero qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí fuera?
Se acercó al Teatro de la Latina, donde estaba la Capilla Ardiente, y dijo eso totalmente fuera de lugar, por ser fina. Bueno, ahí es que pasaron muchas cosas desagradables. Se abucheó a Pedro Sánchez también, a varios ministros. Es una pena, porque conociendo a Concha, todo eso le hubiera molestado sobremanera.
Y siempre estamos combativos, porque cada obra que hacemos refleja el momento que estamos viviendo. Con lo cual quiere decir que el teatro, el cine y la televisión, la cultura, los libros en general, todo, sirve para que el público piense. Porque si a veces están reacios a pensar, a través de nosotros piensan. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta profesión y a este mundo.
Yo me acerqué a la Capilla Ardiente a darle un abrazo a Manu y tengo que decirte que todos esos abucheos me parecieron que no venían a cuento. La verdad es que era muy desagradable. Pero hubo una visita especial, la de Pepe Sacristán, Anoche, en la 2 de Televisión Española, se volvió a emitir El Imprescindibles de Concha Velasco. Y ahí estaban ambos, tan amigos, recordando Yo me bajo en la próxima y usted.
Yo me bajo en la próxima y usted supuso para mí cosas tan buenas que yo nunca te las he agradecido. Me dieron todos los premios en aquel momento. Y era gracias a tu generosidad. Era gracias a tu generosidad, Pepe.
Pero lo de la generosidad, Concha, no es ni más ni menos que una manera de entender el trabajo. Yo sabía desde las primeras de cambio que en Yo me bajo en la próxima y usted hay un personaje que tenía una brillantez y una espectacularidad que el otro no tenía por qué aspirar a tenerla.
Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? Le he dicho que yo me bajo en la próxima.
Sí, ya lo he oído.
Tan mona estaba en esa película,
sí,
ella,
sí,
¿eh?
Sí, sí, tan preciosa. La obra en todo.
En todo, en todo. Mira, un vídeo que se ha hecho viral. Lleva casi 2,5 millones de visualizaciones. Unos niños de 2 años pintan un cuadro y ese cuadro acaba en una galería. Verás el postureo.
Muchas sutilezas, corrientes.
¿Usted qué ve aquí en este cuadro?
Bueno, es un cuadro complejo. Hay mucha meditación detrás.
¿Qué le hace pensar a usted este cuadro?
No sé, un pintor con mucha experiencia.
¿Pero a usted qué le parece este cuadro? ¿Qué refleja?
Parece que refleja un poco la desesperación por buscar un camino. Más bien es obra de un hombre.
De un hombre. Y quizá de cierta edad.
De cierta edad.
Lo habían dicho niños de 2 años, ¿eh? Para que tú veas todo. Bueno. Pero es que hay otro, del comidista, vino a granel, 1 euro el litro.
La verdad, me parece muy frutal, muy fresco, muy agradable, con notas así de hierbitas, fácil y que está muy bueno.
Todo aquí le encuentro mucha fruta, mucha velocidad, buena acidez, buen paso en boca, muy fragante.
En boca, si no dice en boca, a mí me pasa algo. Si no dice en boca, me pasa algo. Para que tú veas la tontería que tenemos.
Ay, la tontería, qué maravillosa. Ahora van a dar las 7. ¡Qué importante! Resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando 2, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En este país tienes derecho a que tu intimidad personal esté protegida dentro y fuera de tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.